Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Jueves con Pancho Garfias, mi querido Pancho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, mi querido Luis. Pues aquí viendo las vicisitudes de la Cuarta Transformación, he estado muy pegado en el Congreso esta última semana. Me preocupa digamos que se sacaron del cajón más de 23 mil millones de pesos para cubrir las necesidades que surgieron después de que grupos que resultaron afectados o sectores que resultaron afectados se manifestaron ruidosamente por los recortes que les hicieron. Entonces, del sábado para el miércoles ya teníamos en el presupuesto, sin tenerlos sustentados, obviamente, 23 mil millones adicionales que se sumaron a la ley de ingresos, con el argumento de que van a apretar al consumidor, van a combatir la evasión y la elusión fiscal, las facturas fantasmas, las empresas fantasmas. Dicen que hay mucho margen ahí para sacar esa cantidad. Ojalá así sea, porque sería lamentable que este presupuesto que presentaron el sábado, que fue bien recibido por los mercados, la tranquilidad prevaleció, el peso incluso retrocedió, el dólar retrocedió frente al peso, pues que todo esto se viniera abajo porque empiezan a inventar dinero que no existe. Entonces, por ahí deben tener mucho cuidado, a mi juicio. Hay un tema, mi querido Luis, en el que debemos estar muy, muy atentos. La baja de los impuestos en la zona fronteriza no se incluyó en la ley de ingresos.
Va por decreto.
Se va a hacer por decreto. Eso sí puede impactar las finanzas del país, los ingresos y meter presiones fiscales muy serias. Entonces, hay que estar vigilantes, hay que estar, como decía ayer Fernando Galindo, el diputado del PRI, que fue subsecretario de ingresos, porque esto puede descomponer todo el paquete económico. No sabemos cómo viene ni en qué términos viene, pero bueno, sí sabemos en qué términos viene. Van a bajar a 20 el ISR en la frontera y van a bajar a 8 el IVA. El cálculo oficial es que se van a dejar de ingresar 40 mil millones de pesos. Los expertos dicen que serán 80 mil millones de pesos. Aristóteles Núñez, que algo sabe del tema porque fue el titular del SAT, lo calcula en 120 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero para un país que tiene una cobija que no alcanza.
Hay que sumarle, a ver, tienes tema de IVA en la frontera, que ya veremos cómo lo manejan, porque va a ser por decreto, es decir, tal cual como lo quieran en la presidencia de la República. Pero hay otros dos elementos. El precio del petróleo lo están tasando muy alto.
Sí, pero hay coberturas, ¿sí?
Puede ser.
Ahí está un poco más tranquila la cosa, porque sí estamos cobrando. ¿De qué tamaño? Pues tampoco nos han dicho de qué tamaño son las coberturas. Es que ¿a qué precio está cubierto?
Porque ahorita tienes precios ya abajo de los 50.
No, andaba en 48, 47.
Abajo del 50 y lo estás cotizando en 55.
Lo están tasando en 55, sí.
La otra, el dólar, lo estás tasando en 20. Ojalá que sea cierto, pero
esa es lo que está ahorita. 20.07, 20.08.
9.97, si tienes suerte, 9 lo puedes encontrar. Pero bueno, ese es el otro factor ahí que se queda en el debate y en la duda. Y bueno, pues lo otro es que el dinero, como bien dices, lo sacaron de un cajón, pero pues el cajón también está en la imaginación, porque todavía no hay nada en concreto.
O sea, no es que ahí estén los 48 mil, los 23 mil 700 millones de pesos, sino que
es lo que proyectas y el cubero llega.
Por apretar al contribuyente para que no evada.
Pero el que más preocupa es el de egresos, o sea, porque te lo vas a gastar. A ver si lo recibes, pero que te lo vas a gastar. Y estos errores pues son preocupantes. A ver, hay un error ahí de varios cientos de millones de pesos por los consulados, que ya dijo Marcelo Ebrard. Sí, es un error de dedo. Pues yo no veo dónde está el error de dedo, porque son 235 millones lo que tenían, 42 millones lo que les dan. O sea, no sé en dónde se les fue el cero, pues. O sea, bueno, porque no van, es como que un cero.
Ya van tres errores, acuérdate, de la autonomía de la UNAM, que de repente que como que se les olvidó, ¿no?
Que eran tres puntos suspensivos.
Y luego, pero sí, el segundo gran error que hizo mucho ruido, el recorte a las universidades, que el presidente dice fue un error que se va a corregir. Esto de los consulados, híjole, es que hay muchas inconsistencias ahí en el paquete económico. Y
si se te olvida la lana,
hemos estado estable el mercado. Lo reitero, ojalá siga así por el bien de todos. Es decir, por cada desliz del peso frente al dólar, pues somos un poquito más pobres. Ojalá no se produzca este fenómeno y podamos, por el bien de todos,
claro,
mantener esa estabilidad. Otro tema que te quería tocar, mi querido Luis, es la terna.
De la Corte.
De la Corte. No se han podido poner de acuerdo. Hoy es día clave, hoy es jueves. Ricardo Monreal espera que finalmente sí se logre esta... esta elección. Se necesitan los dos tercios de los presentes en la sesión del Senado. El problema es que ya se dio cuenta la oposición, gracias a los mayoriteos y a la política de no te veo ni te escucho, que se instauró en Cámara de Diputados por la mayoría presidencial, y hablo de la mayoría presidencial, los morenos y sus aliados, pues que nunca hicieron mucho caso de los reclamos del PRIAN, de tan detestado PRIAN, PRD y MC, que ya están juntos. El Verde ya incondicionalmente se fue con Andrés. Ya sabes que ellos transitan para donde conviene. Entonces,
el Verde combina con todo, hombre.
Combina con todo, sí, claro. Pues,
el color que puedes ahí
dicen
utilizar.
Que para
vestir, es un buen comodín.
Dicen que para vestirte de verde necesitas tener mucho porte, ¿no? Pero bueno, en fin.
Le dicen porte, en mi rancho le dicen de otra manera, pero bueno.
Sí, entonces ahí de entrada las dos mujeres, Loreta y Celia Maya, Loreta Ortiz y Celia Maya, pues estaban literalmente descartadas. ¿Por qué? Porque fueron militantes de Morena. Maya incluso fue candidata.
Varias veces.
Sí,
al gobierno, al Senado, a las diputaciones. Es la candidata por default en Querétaro, de la izquierda.
Sí. Loreta coordinó los foros por la paz para López Obrador.
Loreta renunció a Morena hace unos días, hombre.
Sí, sí. Este Juan Luis...
Alcántara Carranca.
Alcántara Carranca, pues es el que es mejor visto, incluso... Por ahí se le deslizó un off the record, en el Senado, de una votación que se hizo al interior del grupo parlamentario, una cosa totalmente doméstica de los morenos, donde González Alcántara Carranca, barrió prácticamente más del doble de los votos, la queretana sacó cero votos y Loreta 12, 13.
Ahora dicen que Loreta repite en febrero.
Repite, pues...
Porque en febrero viene la otra terna para el otro
ministro. Habrá que ver. Su condición de morenista pues la pone en situación difícil. Acuérdate de Raúl Cervantes, él sí pasó.
Sí.
Digo, él no pudo pasar a la Corte, que era su aspiración. No, pues
porque era el cuate.
Porque era el
cuate de Peña.
Y por su militancia.
Priista, claro. Sí, pero eran otros tiempos.
Eran otros tiempos, sí, pero los criterios y la ética siguen siendo los mismos. ¿Sí? No deben tener vínculos con... Necesitamos... ministros autónomos que estén...
Estoy totalmente de acuerdo, pero vienen otros. A ver, ven los números.
Hoy también, ya por ahí me pasaron un chismecillo, anda corriendo la versión de que Andrés Manuel López Obrador ya tiene gallo para para la presidencia de la Suprema Corte se decide el 2 de enero, que es la uh-huh. primera sesión de la Suprema Corte. Y que
es el Arturo Saldívar.
Dicen que es Arturo Saldívar.
Es
Arturo Saldívar. Me pasaron el tip de que han hecho incluso llamadas de gente muy cercana a Andrés. Toma. Pidiendo el apoyo para Saldívar, y a los ministros, por lo menos yo conozco dos, que no les parece muy claro, muy correcto o muy ético que uh-huh. se esté presionando ese poder ejecutivo, que siempre se ha hecho. Antes de la reforma del sí. 95 de Zedillo, uh-huh. era el presidente el que elegía al ministro de la Corte. Ahí, con esa reforma, se reivindicó un poco el poder judicial, uh-huh. división de poderes obliga, y ahora son sus pares, los 11 ministros, los que deciden quién va a ser su presidente. Ahora tenemos 10 ministros porque se fue Cosío uh-huh. y no le han encontrado reemplazo. Monreal tiene esperanzas de que eso se produzca en la sesión de hoy. Sin embargo,
pero
la oposición, ahorita sí te podría decir que depende de la postura del PRI. Si el PRI se amarra y dice que no, uh-huh. y la terna se puede regresar al Ejecutivo, y el Ejecutivo tendría que mandar.
O sea, en los números tú ves, el PRI tendría en estos momentos que ser gran oposición.
Son 15 diputados, senadores
del PRI.
Del PRI.
Y los que caben en la selfie, hombre.
Con eso uh-huh. ya hacen la mayoría calificada, pero pues han encarecido la negociación. Es normal, yo lo haría también.
Y en momentos de presupuesto.
Exactamente.
Y en momentos de presupuesto, quién sabe qué se estén llevando.
Y con toda la inconformidad que en muchos sectores trajo ese presupuesto, hay la queja muy marcada de la oposición de que es un presupuesto diseñado para financiar los programas prioritarios de López Obrador en detrimento de otras actividades. Por ejemplo, te pongo el caso que ya se corrigió, uh-huh. el caso de las universidades. El dinero lo estaban distrayendo para 100, la construcción de las famosas 100 universidades.
Sí, sí, sí.
Universidades patito.
Sí, son.
O sea, la verdad es que...
De hecho, no son... Le dice universidades, pero no son universidades, son escuelas.
Bueno, tenemos el ejemplo de la Universidad de la Ciudad de México, donde cada egresado cuesta un dineral.
Y creo que esa sí es por el número de carreras que se ofrecen, que tienen que ser 3 carreras para que puedas ya llamarte universidad, una cosa por el estilo, y estas estarían ofreciendo 1 o 2, y en algunas ocasiones hasta más bien técnica.
Pues así es, entonces ahí vamos, también es la curva de aprendizaje, que todavía no le se da, uno se pareciera que no tienen muy claro qué es, por dónde ir y cómo hacerle, pues, ¿no? Y eso no le conviene en estos momentos a este país.
Claro.
Afortunadamente yo visualizaba, y te lo confieso, un panorama menos tranquilo del que hemos visto hasta ahora, y espero de todo corazón,
no ha salido tan mal,
por el bien de todos, me incluyo, que la estabilidad no se rompa con decisiones equivocadas y erróneas, ni se les ocurra echar la maquinita de hacer billetes, porque entonces cuidado, porque puede ser muy riesgoso. Habrá que esperar y vigilar, como dijo Fernando Galindo, con mucha atención este decreto, y ver cómo se puede paliar el impacto que puede tener en las finanzas, para evitar al final las presiones fiscales que pudieran crear desequilibrios y entonces desconfianza. Y ya conocemos las crisis, los que tenemos un poquitito más de años, y no son nada agradables. Hay que remar y remar para reponerse.
Pancho Garfias, siempre un placer platicar contigo. ¿Tu Twitter, Pancho?
Pancho Garfias, arroba yahoo.com.
Ese es tu correo electrónico.
Arroba Pancho Garfias, perdón. Pancho Garfias, arroba yahoo.com es mi correo electrónico, efectivamente. Me encuentran en la página 4 de Excelsior, en la página de internet de ese diario, los miércoles con mi querido Rubén Cortés, ahí seguimos firmes, los jueves contigo, y el domingo uno sí y otro no, con Pascal en Entre Líneas, Excelsior TV.
Gracias, Pancho Garfias.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.